buenas amigos todos. Que la palabra del Señor nos aumente la vida, que quiere darnos a través también de su enseñanza por medio del profeta Ezequiel, que diría palabras un poco quizá extrañas, a veces palabras pues simbólicas, muchas para aquellas personas, pero que también tienen sus mensajes importantes para nosotros, como el último mensaje que veíamos en el capítulo tercero, para aquellos que tienen la responsabilidad, que tienen responsabilidad sobre otras personas y que tienen que ser como atalaya y estar vigilantes para que otras personas sigan por el camino recto de la salvación. Y a veces Dios les mandaba a los profetas hablar y a veces también callar. Y esto es como termina el capítulo tercero, desde el versículo 22, en que habla pues como de otra visión de la gloria de Dios, que dicen algunos técnicos que es como un añadido por algún discípulo de Ezequiel, poniendo aquí pues como un poquito de recapitulación, de unidad de lo anterior con lo siguiente. Bueno, dice: entonces se apoyó sobre mí la mano del Señor, quien me dijo: levántate, sal a la llanura y allí te hablaré. Me levanté y salí a la llanura. Allí estaba la gloria del Señor, la gloria que yo había contemplado a orillas del río Quebar, y caí rostro en tierra. Penetró en mí el Espíritu y me levantó en pie. Entonces el Señor me habló así: vete y enciérrate dentro de casa, y tu hijo de Adán, mira que te pondrán sogas, te amarrarán con ellas y no podrás soltarte. Te pegaré la lengua al paladar, te quedarás mudo y no podrás ser el acusador, pues son casa rebelde. Pero cuando yo te hable, te abriré la boca para que les digas: esto dice el Señor. El que quiera que te escuche y el que no, que lo deje, pues son casa rebelde. Bueno, aquí aparece sobre todo pues esta palabra eficaz de Dios, que sobre todo para aquel que la pronuncia, aunque luego deje libertad a aquel que la oiga, pero el que es portavoz de Dios no actúa por propia iniciativa, sino que es Dios el que le va enseñando cuando debe hablar o cuando debe callar, y a veces pues tendrá que permanecer en el silencio, pero en adoración continua. No en silencio, diríamos, pasivo, sino en silencio activo, porque está adorando a Dios y siempre con el corazón puesto en ese Señor que en cualquier momento le mandará hablar para decir: esto dice el Señor. Y ahora, pues desde el capítulo 4, el 5 y el 6 y el 7, vamos a decirlo como muy rapidito, nada más el sentido, no vamos a estar leyendo, porque, bueno, hay otras cosas tan interesantes y tan que nos lleven tan directo en tantas palabras de la Sagrada Escritura. Y sobre todo lo que aquí queremos decir en estos capítulos es que el profeta va a hablar por medio de símbolos, de símbolos proféticos. Varias veces hemos dicho cómo hasta el mismo Jesucristo usaba símbolos proféticos, acciones proféticas. Pues aquí va a hablar con estas acciones proféticas, que así en breve, la primera sería en breve, nada más diciendo lo más elemental: y tu hijo de hombre, toma un ladrillo, ponlo delante de ti y graba en él una ciudad, ponle sitio, construye un baluarte junto a ella, toma luego una sartén de hierro y ponla como muro de hierro entre ti y la ciudad, acuéstate luego del lado izquierdo, durante 390 días cargarás con la iniquidad de la casa de Judá, mira que te voy a atar con cuerdas de modo que no podrás volverte de un lado al otro. Bueno, aquí está expresando, claro, con más detalle luego también, lo que va a ser la ciudad de Jerusalén, el sitio y la destrucción de Jerusalén, en que va, es decir, en una especie de ladrillo, de adobe, que algunas veces así escribían en aquel tiempo, en Babilonia, pues va imaginándose lo que es una ciudad, lo que es el cerco de esa ciudad, porque va a caer por la maldad de aquellos que viven allí. Son símbolos que el profeta realiza en su casa y que luego lo desarrollará, o diríamos lo explicará a la gente en los capítulos siguientes. Al principio del capítulo 5 hay otro símbolo, otro gesto simbólico, que es el hecho de rasurarse la barba y la cabeza, que era una operación humillante para los orientales, pues les privaba del honor del rostro y de la cabellera. Y esto aparece también en Isaías, en otros autores. Y esto pues significaría como la mirada irada de Dios, que se dirige contra el plano de la ciudad asediada, y luego la mano que empuña la navaja y quema los cabellos, es la mano de la justicia divina que golpea y hiere, que primeramente lo expresa en su misma persona, para luego explicarlo lo que sucederá verdaderamente al exterior, al pueblo de Israel. Hasta el capítulo 5 y versículo 5 está hablando de la destrucción de una ciudad sin decir cuál. Queda un poquito como en suspense hasta que ya por fin dice: dirás a la casa de Israel, esto dice el Señor, se trata de Jerusalén, la puse en el centro de los pueblos, rodeada de países, y se rebeló contra mis leyes y mandatos, etcétera. Es decir, que está hablando de Jerusalén, que es como el centro del mundo, y sin embargo se ha rebelado contra el Señor. Es una queja continua de los profetas, y será hasta una queja del mismo Jesucristo, que dirá una vez: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas.
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que te sienten mal, como la madre de sus hijos.
Jesús, cuando llega a Jerusalén, llora por esa ciudad, dice: porque no dejarán en ti piedra sobre piedra por no haber conocido el tiempo en que fuiste visitada.
Allá estaba el gran Pilato, el pretor de la ciudad, que le importan a los limpios y los mansos de verdad, y los que son perseguidos.
Algunos es posible que no conocieran la grandeza de Dios. Pero el delito grave de Jerusalén era porque Israel conocía los mandatos revelados y por eso tenía más conciencia y vivía en alianza, debería vivir en alianza con su Dios. Y por eso Ezequiel pues dice, entre tantas cosas: por eso así dice el Señor, porque fuisteis más rebeldes que los pueblos vecinos, porque no seguisteis mis leyes ni cumplisteis mis mandatos. Por eso dice el Señor, aquí estoy para contra ti, para hacer justicia en ti a la vista de los pueblos. Aquí pues Dios les va revelando por medio, o recordando por medio de Ezequiel, pues esa predilección de Dios a través de la historia, pero al mismo tiempo la grave infidelidad. El conocimiento del amor infinito nos ayuda a valorar todo el alcance negativo de nuestra falta de correspondencia. Así Jerusalén había sido favorecida con preferencia a todos los otros pueblos, y el haber sido puesta en el centro indica esa elección especial. Pero mientras los otros pueblos permanecieron fieles a sus dioses, aunque vanos, la nación israelita abandonó a su supremo benefactor y sus leyes, con lo que demostraba mucho más que era culpable más que todas las demás naciones de la tierra. Y como es grande el pecado, pues así grande también tiene que ser el castigo. Y va aquí enumerando pues muchas cosas. Un tercio morirá, dispararé contra ustedes las flechas fatídicas del hambre que acabarán con ustedes, etcétera. Muchas cosas de aquel tiempo expresando esta grandeza del castigo. Saben que en aquel tiempo pues los enemigos eran como la mano de Dios que castigaba a aquel pueblo, los enemigos que luego al mismo tiempo también desaparecerían, claro, pero al fin y al cabo durante un cierto tiempo eran como la mano de Dios para castigarles. Y luego, después de hablar de Jerusalén, pues sigue hablando en el capítulo sexto, el profeta Ezequiel, de los montes, que no solamente va a arrasar la ciudad, sino también los altares puestos, sobre todo en los altozanos. Esto era importante porque esto significaba, los altozanos aprovechaban, sobre todo los cananeos que habían vivido antes, que vivían, convivían con los israelitas, pues en los altos de los montecitos ponían como un dios especial, y así los israelitas también se empezaron a hacer de esa manera, cuando verdaderamente ellos tenían el único Dios verdadero y que debían de expresarlo, como luego ya lo expresaron, poniéndole, haciendo el templo central de Jerusalén, como unificando la religión. Pero aún así, todavía pues seguían falsas tradiciones y por lo tanto por ello debían ser castigados. ¿Y cuándo será esto, esta destrucción? Bueno, pues pronto. Todo el capítulo séptimo es para decir que, bueno, que ya llega, que ya está aquí, que ya viene contra ti, lanzaré mi ira contra ti, ya te llega el fin. Y de una de otra manera va repitiendo que ya llega el momento, el día se avecina, el comprador que no se alegre, el vendedor que no esté triste, etcétera, porque ya viene la ira de Dios sobre este pueblo. Pero lo importante es que repite varias veces que no es porque Dios quiera vengarse como si fuese algo de la ley, ni siquiera la ley del talión o algo así, sino que va a repetir varias veces que es para que se den cuenta que Yahvé es el Señor, sabrán que yo, Yahvé, no en vano dije que les haría este mal, sino que las admoniciones, las predicciones de los castigos y su cumplimiento no son puras venganzas, sino que lo persiguen un proyecto de bien. El que rechace en el pasado la culpa es para que haya una sincera conversión, un reconocimiento de que su Dios nunca les ha abandonado y que si ha permitido todas estas desventuras, las deportaciones, lo ha hecho no tanto porque se lo merecían, sino para que descubran el camino de la verdad. Y el camino de la verdad y la meta es descubrir quién es Dios, que el Omnipotente permite todos estos acontecimientos, hasta los más dolorosos, los que casi nadie sabe explicar, para los individuos y para las comunidades, pero es para que descubran al Dios de la vida, no de la muerte. Dirá más tarde Ezequiel en el capítulo 33, no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Esto es como algo esencial en el profeta. Dios no es un Dios de la muerte, sino Dios de la vida, el Dios del perdón, el Dios de la salvación. Y por estos acontecimientos grandiosos de la historia, de cada existencia concreta, es para que se descubra la verdadera meta y para que puedan orientar bien el camino hacia Dios. Y el camino hacia Dios es descubrir que Él es el Señor. Y así en varios momentos, y terminará este capítulo séptimo, que es toda estos varios capítulos de los mensajes de la destrucción de Jerusalén, para determinar y decir, y sabrán que yo soy el Señor, ese Señor, claro, todopoderoso, que lo puede todo, pero ese Señor que es pastor, que es guía, que Él guía sobre todo por el bien. También nosotros ensalcemos a ese Dios, Yahvé, Yahvé que es el Señor que existe, diciéndole, Yahvé, tú eres mi Dios, yo te ensalzaré.
Ya ves, tú eres mi Dios, yo te ensalzaré. Alabaré tu nombre, alabaré tu nombre.
Eso es lo importante, saber alabar y bendecir al Señor en todos los momentos de nuestra vida, en los alegres y en los dificultosos, porque Dios, si nos prueba, es para nuestro bien, para que reconozcamos siempre la bondad del Señor.
En todos los rostros, ya ves, tú eres mi Dios, yo te sacaré. Y se acercan los pasos de los pobres, los pies de los humildes, los pies de los humildes, el resto de Jacob. Ya ves,
tú eres mi Dios, yo te salvaré, yo te salvaré.
Y en el capítulo octavo comienza una parte que es más interesante. Bueno, más interesante, algunos lo verán en sus Biblias, porque hay Biblias que ponen dos tipos de letra, y los versículos anteriores, los capítulos anteriores, 5, 6, 7, suelen estar en letra pequeñita, porque es como menos importante, y el capítulo octavo ya empieza con letra más grande. Ezequiel va a tener una gran visión en que la gloria de Dios, que él había visto al principio, en el capítulo primero estaba sobre Babilonia, pues también está, claro, en el templo de Jerusalén, pero Jerusalén no es digno de esa gloria de Dios, y por lo tanto va a ver cómo la gloria de Dios va a salir de aquel templo, va a salir de Jerusalén y va a venir a Babilonia, pero con ello testificando algo muy importante, que las promesas de Dios al pueblo de Israel como que van a ser transferidas a los desterrados, y que precisamente el grupo de los desterrados en Babilonia van a tener las verdaderas promesas de Dios. Y comienza diciendo: el año sexto, el día 5 del mes sexto, estando yo sentado en mi casa y los concejales de Judá sentados frente a mí, bajó sobre mí la mano del Señor. Bueno, parece que había pasado ya más de un año, quizá por aquello de los 300 y pico días, 370, 380 días, que simbolizaba allí algo en todo lo anterior, pues estaba en casa. Dios le había mandado que estuviera en silencio, y quizá, seguramente, la gente, los responsables del pueblo, pues le visitaban de vez en cuando, pues para pedirle ánimos, pedirle pues orientación de parte del Señor. Y cuando estaba con algunos de aquellos responsables del pueblo, en ese momento es arrebatado en éxtasis y transportado en espíritu a la ciudad santa, a la entrada de la puerta del norte que conduce al atrio interior del templo. Bueno, y allí pues va comenzando a ver pues todas las abominaciones que había, y va como por pasos. Es decir, mientras estaba mirando, pues ve en la primera puerta norte de aquel atrio se alzaba el ídolo del celo, que se llamaba así, era una estatua de una divinidad, quizá dicen que pues podía ser Astarte colocada en aquel lugar. Y entonces ve cómo está el culto a otro dios que no era el verdadero dios, que es el verdadero Dios de Israel. Luego avanza más adentro del vestíbulo, a la entrada, y por un boquete abierto en la pared, el profeta ve y es testigo de una idolatría de 70 ancianos que están ofreciendo incienso a imágenes de reptiles y cuadrúpedos, quizá pues ídolos egipcios. Bueno, pero luego sigue más adelante y todavía, y distingue a un grupo de mujeres que celebran el culto a Tammuz, es decir, el dios asirio-babilonio de la vegetación, y están celebrándolo con llantos y lamentos. Bueno, y todavía peor, va penetrando en el atrio interior, y allá en lo más íntimo ve a unos 25 hombres, quizá pues representantes de las 24 clases sacerdotales, dando la espalda al Santísimo y haciendo gestos de adoración al dios Shamash de los babilonios, es decir, al sol. Pero todavía expone que denuncia, además de esto, algo más indignante, es la invasión de la violencia por todo el país. Ante tanta maldad, pues proceden dos consecuencias. Una, el castigo grande, y luego que la gloria de Dios se va a marchar de allí. Para ese castigo, pues aparecen seis seres celestes, llevando cada uno un instrumento de exterminio, y les acompaña un hombre provisto de cartera de escriba que preside la ejecución. Proceden de la zona norte por la que solían bajar a Palestina los ejércitos devastadores, y el trono de la gloria vino a posarse sobre el umbral del Santo de los Santos, y desde allí ordena el Señor, Yahvé, al ángel escriba que marque con una T, que es como una especie de cruz, es decir, un simple signo de señalamiento, a los que no participaban de los delitos de sus conciudadanos, y que extermine a todos los demás, porque en realidad siempre hay personas buenas y hay un resto de bondad en Israel, y siempre en los profetas aparece ese resto que del cual luego saldrá el Redentor, y que siempre prosigue el bien de Dios en ese resto. Y bueno, el ángel del Señor, bueno, debe, aquellos seres divinos, pues con el fuego van a destruir todo aquello, que prácticamente son como emisarios de los ejércitos que van a venir. Es como una simple representación de los enemigos, que entonces van a hacer como de mano poderosa de Dios para castigar a los israelitas, a los hebreos, que habían faltado a los en Jerusalén, a ese mandato sobre todo de adorar a Dios por encima de todo. El Dios de la alianza se transforma ahora en juez inexorable. Diríamos que ya no tiene piedad. Ha sido herido justamente en aquel lugar en el que había puesto desde hacía siglos su presencia y en los elementos del pueblo que él se había elegido desde siempre. Entonces la gloria se eleva en todo su poder y ordena destrucción e incendio que deben comenzar desde su misma sacra morada. No todos, sino siempre hay unos señalados, porque sí siguen el bien. Y bajo esta sombra de Dios, los que están allí señalados y luego los que están en la tierra nueva, como que van a recibir la fuerza del Espíritu, la clemencia de Dios y la formación de ese pueblo nuevo al cual va a venir la gloria de Dios. Esa gloria de Dios que va describiendo aquí durante el capítulo 10 como un carro especial. Diríamos que hoy día casi, si se va a poner en televisión, se harían cosas como los ovnis, como algo fantasioso, en que podrían venir como si fuesen extraterrestres que vienen para llevarse esa gloria de Dios. Bueno, son figuras que algunas las puso Ezequiel y otras dicen que se fueron añadiendo por algunos de sus discípulos. Lo importante es ver el mensaje que Dios les quiere dar, que es como buscar una restauración social también, restablecimiento de ese verdadero pueblo de las antiguas promesas por la infinita misericordia de Dios. Entonces la gloria del Señor sale de Jerusalén y viene allí donde se va a formar un nuevo pueblo. Y en el capítulo 11 después de haber expresado todo este juicio de Dios, ya en la segunda parte, dará como unas breves ideas de lo que más ampliamente desarrollará en el capítulo 36, de lo que va a ser el nuevo pueblo de Dios, del significado de que haya un espíritu nuevo, un nuevo corazón, y que todo eso pues lo iremos viendo ya el próximo día. Hoy quedémonos con esta idea de que la gloria de Dios es real en todo el mundo, pero nosotros tenemos que aceptarla, y aceptarla con nuestro buen comportamiento, con el buscar la paz también aquí. Por eso terminamos pues este día sobre la gloria de Dios, en que hemos dicho nada más, así muy brevemente, hablado de algunos pocos capítulos, en que recordamos que la gloria del Señor tiene que estar en las alturas, pero en la tierra, aquí entre nosotros, tiene que haber y tiene que darse la paz.
En las alturas, gloria al Señor, y todas las naciones al hombre paz. En las alturas, gloria al Señor, y en todas las naciones al hombre paz. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Padre Señor, por tu gloria te damos gracias, oh Cordero de nuestro Dios. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Padre Señor, por tu gloria te damos gracias, oh Cordero de nuestro Dios.
Dios le va y animando a Ezequiel a ir a hacer comprender a los demás también que Dios quiere una reconstrucción, pero no una reconstrucción propiamente del templo, que llegará su día, que será conveniente, y del reino, sino una reconstrucción interior, religiosa, de la comunidad. Es el proyecto de Dios, proyecto del Dios del amor, que al fin y al cabo es el proyecto siempre de Dios en la intervención de toda la historia humana.
Ven, llévate, te suplicamos, y recibe nuestra oración. En las alturas, gloria al Señor, y en todas las naciones.
Y Dios busca esa paz profunda, el Dios santo y fiel, que quiere hacer ver aquel que tiene los ojos y el corazón limpio para captar este restablecimiento del verdadero pueblo según las antiguas promesas, por iniciativa de esa infinita misericordia. Pues bien, amigos, el próximo día veremos esta partecita. Hasta el próximo. Adiós a todos.
En la gloria eterna de Dios, en las alturas, gloria al Señor, y en todas las naciones, al hombre paz. En las alturas, gloria al Señor, y en todas las naciones.